Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Una fe que simplemente ha consistido en venir a misa, en el mejor de los casos, bautizar a los hijos, casarse por la iglesia, en una serie de ceremonias, porque a veces, como no conocemos ni siquiera los signos sacramentales, ni siquiera los podemos vivir.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí está mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Decíamos la semana pasada que vamos a estar revisando durante este tiempo los encuentros de Jesús. El tiempo de la Pascua es el tiempo de encontrarse con el resucitado, no solamente de encontrarnos con Jesús, como lo podríamos ver en el Evangelio, la gente que se encontró, de la cual vamos a tomar hoy algunos elementos, pero lo importante es encontrarnos con el Jesús resucitado. ¿Por qué encontrarnos con el Jesús resucitado? Porque Él es el único que puede darnos la vida, puede darnos la vida eterna. La semana pasada, recordarán ustedes, tuvimos el primer encuentro que tiene Jesús, pues es con las mujeres. De manera particular, revisamos la semana pasada el encuentro con María Magdalena. Vimos que el Evangelio de Juan, a diferencia de los demás sinópticos, pues no presenta a un grupo de mujeres que van al sepulcro, sino que Juan solamente escoge a María Magdalena, que está también en los sinópticos, pero él hace una elección particular sobre María Magdalena, porque, como lo hemos visto ya en muchas de las ocasiones dentro de la homilía, San Juan toma personajes de la historia de Jesús, gente que convivió con él y que tuvo experiencias con él, para ponerlos como un prototipo, para ponerlos como modelo, a propósito de lo que hoy decíamos de la canonización, ¿verdad? O sea, él va tomando algunos modelos. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, pues es el modelo de la iglesia, ¿sí? Y entonces, en diferentes formas, pues va tomando estas funciones o estos papeles modelares. María Magdalena tiene una función modelar. María Magdalena es la discípula que va hasta el Calvario, que está con Jesús, pero también es la enamorada que lo busca y que, independientemente de las circunstancias que pudieran ser adversas, porque mientras que los demás discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, pues María Magdalena desafía a los romanos y desafía a los judíos y muy de mañana se presenta en el sepulcro. Tiene toda una serie de elementos que nos hacen entender que Jesús quiere que así seamos, como María Magdalena. Quiere que seamos unos enamorados. Reflexionábamos la semana pasada cómo a María Magdalena le robó el corazón Jesús. No sabemos exactamente toda su historia, pero la semana pasada tratamos de reconstruirla un poco y vimos cómo efectivamente, por eso María Magdalena hace cosas tan inusuales como la que vimos la semana pasada. Es una tremenda enamorada, alguien al que Jesús le arrancó su corazón. Y así quiere tener esta experiencia con nosotros. Es el encuentro con los enamorados, con los seguidores que le han dado completamente el corazón al Señor. Hoy nos encontramos con otro personaje. Hoy nos vamos a encontrar con Tomás. ¿Tomás a quién representa? Tomás va a representar a los incrédulos. Es la gente que, pues, ha oído de Jesús, probablemente como algunos de nosotros. Acuérdense que siempre hay áreas de nuestra vida que están oscuras. Todos nosotros diríamos, no, pues yo sí creo. ¿Pero qué tanto crees? Decíamos el año pasado, recordarán, sobre todo en los ejercicios, que todos tenemos fe. No solamente decimos que tenemos fe, sino que realmente tenemos fe. ¿Pero qué tan grande es tu fe? ¿Tu fe es tan grande como para poder afrontar una crisis de la muerte de un hijo? ¿La enfermedad larga de la esposa o del esposo? ¿Una situación económica que se prolongue por meses? ¿Qué tan grande es tu fe? Todos tenemos fe. Pero la fe, sobre todo en el Evangelio de Juan, tiene implicaciones muy importantes. La fe es reconocer, como hoy lo hemos visto, es reconocer a Jesús como Señor y como Dios. Y todos diríamos, bueno, yo no soy como Tomás, yo sí lo reconozco así. Cuando uno reconoce a Jesús como Señor, quiere decir que lo obedece como Señor. El Señor dice a la derecha, sin chistar, a la derecha. Dice a la izquierda, sin chistar, a la izquierda. O sea, el señorío de Jesús implica una obediencia total. Ahí entraría el primer cuestionamiento para nosotros. ¿Tú obedeces a Jesús así? Todo lo que está en su palabra, todo. No algunas partes, todo. ¿Tú lo obedeces así, sin chistar? Eso indicaría que verdaderamente tú crees que Jesús es tu Señor. Así al final termina el pasaje que hoy hemos escuchado de la duda de Tomás. Señor mío, puedes decir que es tu Señor y Dios mío. Tenemos ahí elementos importantes que hay que considerar, ¿ok? Por eso es importante el caso de Tomás, porque todos de alguna forma tenemos fe. Por ejemplo, tenemos a Zacarías, capítulo primero de Lucas, empezando el Evangelio, verso 28. Un sacerdote, instruido en la ley, instruido en los profetas, que esperaba la venida del Mesías, que estaría, pues digamos, acostumbrados a los milagros, a las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer, porque ha leído todo lo que está en el libro. Y en el libro podemos encontrar cosas extraordinarias como, pues, le va a decir que tiene un hijo. Si vemos a Sansón, pues es un nacimiento extraordinario. Samuel, un caso extraordinario. Son casos extraordinarios. Se les llaman nacimientos milagrosos. Zacarías sabe de estos casos. Los ha leído. Es sacerdote del templo. Y cuando viene el ángel, imagínense, ya para empezar, es una manifestación extraordinaria de Dios. Imagínate que se te aparezca un ángel y todavía tú le digas, pues no, la verdad no te creo. ¿No suena ridículo? Máxime, si tú sabes que Dios hace eso. Yo siempre les he dicho que el cristiano debe de estar habituado a los milagros. O sea, los milagros dentro del cristianismo no son cosas extraordinarias. Simplemente en cada Eucaristía tenemos un milagro. Debemos de estar habituados a los milagros. O sea, los milagros, pues es algo que Dios hace para probar su poder, para mostrar su misericordia, en fin, para muchas cosas. No es algo extraño. Y Zacarías, un hombre de fe como tú y como yo, sacerdote como yo, se le presenta un ángel y le dice, no te creo. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que me estás diciendo la verdad? Dame una prueba. ¿Qué le dijo Tomás? Si yo no tengo una prueba real de que está vivo, no voy a creer. Zacarías le dice lo mismo. Dame una prueba. Me acuerdo cuando iba a entrar al seminario, pues es una decisión importante entrar al seminario. Yo creo que casarse, pues es lo mismo. Sin embargo, en el matrimonio como que hay, pues más el enamoramiento, ¿no? Que nos hace como que decir, sí, me voy a casar, y como que es algo natural lo que va pasando en nuestra vida, de tal manera que ni siquiera nos cuestionamos mucho, que yo siempre les digo a los novios, y ya oraron, y ya le preguntaron al Señor si es lo que quiere para ustedes, y ya le preguntaron si es esta muchacha, y ya le preguntaron si es este muchacho, porque ahí se atoran como el borras, ¿verdad? No, es que está bien bonita, y es que la quiero mucho. Y luego con el paso del tiempo dices, ay Carlitos, no era tan sencillo el asunto, no era nada más decir la quiero mucho y está bien bonita, o está bien guapo y es un buen prospecto, no. Cuando yo iba a entrar al seminario, le decía, Señor, dame una pruebita, mira, voy a ir hoy al Santísimo, y pues que se caiga una flor, si se cae una flor, quiere decir que sí me quieres para el seminario. Y si no se cae la flor, quiere decir que no. Y bueno, pues entré al Santísimo. Y 10 minutos y no se caía la flor. Señor, ándale. Necesito saber con más seguridad si me voy a ir. Pues tengo que dejar todo. 20 minutos. Ni una flor. Y había muchas flores, ¿verdad? Había en el Santísimo había ese día muchas flores. Me estuve 1 hora y media y nunca se cayó la flor. No siempre el Señor nos da estos signos. No te da el signo que tú pides siempre, te da a veces otros signos que van confirmando, como en el caso de Zacarías, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar mudo el pobre. Por no haberme creído, te vas a quedar mudo. Y sopas que se queda mudo. O sea, para que veas que verdaderamente te dije la verdad. Cuando nosotros dudamos, entonces el Señor, que siempre quiere llevarnos por su camino y realizar su plan, pues nos va a ir dando otra serie de signos. Otro caso, las hermanas de Lázaro, capítulo 11 de San Juan.
Las hermanas de Lázaro, pues son gente que han convivido mucho con Jesús, lo conocen bien. En el inicio del Evangelio, cuando Jesús se presenta con Marta y le dice, ¿crees tú esto? Pues le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje? Vamos al capítulo 11 de San Juan. Voy a leer desde el versículo 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. Pregunta de Jesús, ¿crees tú esto? La respuesta de ella es, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Esta es la confesión bautismal, lo vamos a ver en un momento más. Tú eres el Hijo de Dios, verdadero hombre, tú eres el Mesías. ¿Ok? Ahí está la confesión de fe. Es la mujer que tiene fe a ratitos, como muchos de nosotros, a ratitos. ¿Qué pasa un poquito más adelante? Vamos a leer desde el versículo 39. Jesús dijo, quiten la piedra, llevan a Jesús al sepulcro. Está Jesús ya delante del sepulcro de Lázaro. Jesús le dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, y la que acaba de decir que sí cree, hace un ratito. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Crees o no crees? Sí, a ratito. A ratito. La fe no puede ser algo que es a ratitos. Porque cuando te toque una crisis, entonces en ese ratito ya no vas a creer. Y entonces te vas a desesperar. Y entonces toda tu vida va a tomar una dimensión que nunca debería de tomar. La angustia, la desesperación, la falta de paz en tu vida, lo que muchas veces trae para las familias, separación, destrucción, malos entendidos, etc. O sea, no podemos tener una fe a ratitos. La fe tiene que ser firme. Y Jesús quiere en esta Pascua encontrarse contigo para reafirmar tu fe, para darte los signos que tú necesites para que tú creas. Él quiere que todos nosotros tengamos una fe fuerte, no una fe dudosa como la de Tomás. Tomás, igual que los demás apóstoles, amaba y creía en él. Sí creían que él era el Mesías, sí creía que él era el Señor. Pero sin embargo, lo que ha ocurrido es algo increíble. Y ahorita vamos a ver que no se trata simplemente de creer en la resurrección de un muerto, porque nuevamente, pues eso sería algo que ya vieron. Vieron resucitar a la hija de Jairo, vieron resucitar a Lázaro. O sea, es algo que Dios hace, que ha hecho en el Antiguo Testamento. Elías resucitó una persona, Eliseo resucitó otra persona. O sea, son cosas que Dios hace, volverte a la vida. Yo he visto con mis ojos personas que estaban muertas y han vuelto a la vida. Que Dios las ha resucitado en este tiempo. Ya les he platicado algunos testimonios de esto, de cómo Dios pues ha hecho estas cosas maravillosas. O sea, no se trata de quitar la enfermedad y regresarlo a la vida. Aquí estamos hablando de regresar a la vida de una forma diferente. El signo de las llagas es el signo de la confirmación de que es la misma persona, pero que tiene una vida diferente, porque por las llagas de Jesús ya no sale sangre. Son de las cosas que no siempre profundizamos. ¿Habían ustedes pensado en esto? ¿Por qué es el signo? ¿Por qué le dice, si no meto mis manos en sus clavos y la mano en el costado, no creeré? Todo esto tiene que ver con la implicación de reconocer verdaderamente que Jesús tiene ahora una vida nueva. Es una resurrección igual a la que nosotros vamos a tener. No es una resucitación. Jesús no tuvo una resucitación. No volvió a la vida, porque si hubiera vuelto a la vida, recuerdan el caso de Lázaro que les platicaba durante la cuaresma, Jesús tiene que rehacer todos sus órganos, porque ya se descompusieron, tiene mucho tiempo de que se murió. Es un muerto en descomposición. Entonces él rehace su hígado, su cerebro, su corazón y todo lo que ya estaba pudriéndose, lo vuelve a rehacer. Y él cuando sale de la tumba, tiene todos sus órganos bien. Jesús, cuando sale de la tumba, tiene los agujeros de los clavos, pero ya no sangran. Tiene el agujero del costado con el que le atravesaron el corazón. Quiere decir que su corazón, pues ahora funciona de una manera distinta, si es que funciona. ¿Cómo es la vida de un resucitado? No tenemos ni la más remota idea. Porque tiene sus manos que sangran, o deberían de sangrar, pero no sangran. Tiene su costado abierto, pero no sangra. Y sin embargo sí come, porque cuando está en el Evangelio de Lucas, ahí le ofrecen de comer, le ofrecen un pescado, y se lo come. Son situaciones que nos dejan ver una realidad completamente nueva. Nuestra resurrección no es como que nosotros hoy conocemos en nuestra vida. No vamos a vivir como hoy vivimos. No va a funcionar nuestro organismo como hoy funciona. ¿Cómo va a latir el corazón? A lo mejor no late el corazón. Vamos a tener una vida sobrenatural. Por eso la importancia que a veces decimos, ¿y por qué el tema de meter las manos en los clavos? ¿Por qué meter la mano en el costado? Porque es el signo de que Jesús tiene una vida nueva. No es la vida que tenía antes. Su vida mortal ha terminado. Ahora vive la vida sobrenatural. Por eso no se puede morir, porque ya no sangra, porque ya no puede tener enfermedades, porque ahora su cuerpo es un cuerpo glorificado. Y este es el signo de cómo va a ser también nuestro cuerpo en la resurrección. Por eso todas estas ideas extrañas de los testigos de Jehová sobre esa resucitación, porque realmente de lo que ellos hablan no es de una resurrección, sino hablan de una resucitación. Vamos a vivir en este mundo, según ellos, nada más que va a ser bonito. Y como toda la teología y todo lo que viene de los testigos viene de Estados Unidos, cuando ustedes ven sus cuadernitos, pues ven el American Dream. Todos queremos vernos güeritos, bonitos, hermositos. Las casas pues son como las de los americanos, todo bien bonito, pero aquí en la tierra. Imagínense qué triste es eso. Qué esperanza tan pobre, simplemente resucitar para seguir viviendo aquí. Cuando claramente lo dice el Señor, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni puede siquiera venir a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para él. Ni siquiera lo podemos imaginar. Y estas son algunas de los pequeños detallitos que nos hacen ver que efectivamente estamos hablando de otra cosa. Jesús entra y sale sin puerta, simplemente se aparece. Pasa de una dimensión, de la dimensión eterna y celeste, a la dimensión terrena. La dimensión terrena, dice San Pablo en su carta a los Corintios, que será consumida por el fuego y desaparecerá. Todo esto que conocemos, todo esto que existe, va a desaparecer, no existirá más. Ha existido en el proyecto de Dios por miles y miles y millones de años. Todo con el propósito de albergar la tierra, de albergar a nosotros, para prepararnos a la dimensión eterna. Pero se va a acabar. ¿Y quiénes la van a disfrutar? Vean ustedes el capítulo final del Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 16, en el verso 16. Dice, el que crea y se bautice obtendrá la salvación, pero el que se niegue a creer será condenado. Por eso la importancia de la ratificación de nuestra fe, hermanos. Por eso la insistencia continua que hago con ustedes de que tomen el curso de iniciación, para que al final ustedes, convencidos de esto, digan, sí creo, Señor mío y Dios mío. Porque desafortunadamente los católicos hemos vivido una fe heredada. Una fe que simplemente ha consistido en venir a misa, en el mejor de los casos, bautizar a los hijos, casarse por la iglesia, en una serie de ceremonias, porque a veces, como no conocemos ni siquiera los signos sacramentales, ni siquiera los podemos vivir. Cuando uno toma el curso de iniciación, entonces al final se te invita a que tú digas, bueno, ¿confirmas tu fe? ¿Reafirmas que quieres ser cristiano? ¿Estás convencido? Porque ahora sabes de qué se trata el cristianismo. Y ya sabes que el cristianismo no es solamente venir a misa, que es muchísimo más. Tiene que haber una confirmación que te lleve a decir como Tomás, Señor mío y Dios mío, mi Señor, yo te acepto como mi Señor. Es decir, yo estoy hoy convencido de que tú eres Dios y por eso confío en ti. No me voy a desesperar aunque la situación de crisis se extienda en mi casa. Y voy a obedecerte porque tú eres mi Señor. Yo te estoy aceptando personalmente. No fue mi mamá ni mi papá en el bautismo, ni mis padrinos. Yo, Ernesto Caro, yo te estoy diciendo, tú eres mi Señor. Yo te acepto a ti. El que acepta es el que puede tener esta bendición del Señor. La duda hace que nos hundamos. Hace que perdamos toda la experiencia que Dios quiere tener con nosotros. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Mateo se nos presenta en el capítulo 14 como Pedro, otro de los que dudan, ¿sí? De los que tienen fe a ratitos, ¿sí? Esa fe dudosa, esa fe de Mateo, esa fe que sí cree, pero dice, si no meto, pues como quiera no creo, ¿verdad? Y recuerdan el pasaje, verso 28. Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pues milagros, ¿eh? O sea, te voy a probar que sí soy Dios, que sí soy yo quien te está llamando. Si eres tú, la prueba, ¿verdad? Si quieres que me vaya al seminario, que se caiga la florecita. Señor, si eres tú, no estoy seguro que seas tú. ¿Quién puede caminar por el agua? ¿Cómo que si eres tú? Claro que soy yo. Pero Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine por el agua. ¿Ven? Y bueno, pues Pedro se baja y empieza a caminar. Dice en el verso 30, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, sálvame Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. A ratitos sí, a ratitos no. Son como las intermitentes de los carros, ¿verdad? Tic, 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 tic. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. No, no puede ser nuestra fe así. Entonces, dice el verso 32, en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Después de la prueba, la confesión. Dios quiere darte pruebas, no las que tú esperas. No muchas veces la que nosotros pedimos, pero el tiempo de la Pascua es el tiempo para que tú dejes de dudar y dejes de ser como una lámpara intermitente. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. El día que vengo a misa sí creo, pero luego se ponen las cosas difíciles en el trabajo, no, ya no creo. Tic, 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 tic. Como Marta, ¿no? No, sí, sí, creo que tú eres el Hijo de Dios. Quita la piedra. No, no, porque ya huele. Bueno, tic, 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 tic. O sea, tenemos que tener una fe firme. Por eso el Señor quiere encontrarse con los dudosos, contigo y conmigo. No crean que yo soy Juan Camaney y que no me pasa esto del tic, 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 ¿verdad? Claro que me pasa en algunas circunstancias en donde de repente la circunstancia que vivo me supera tanto que mi fe, pues hace el tic, 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 ¿verdad? O sea, quiere Jesús encontrarse también conmigo en esta Pascua, como se encontró con Tomás y decirme, ven Ernesto, a ver, mete tu mano en el costado, no dudes. Sí soy Dios, compadre, sí soy Dios siempre, no a ratitos sí o a ratitos no. Soy Dios, por eso tengo vida eterna, por eso mis llagas no sangran, porque soy Dios. Ven acá y mete tu mano y cree que soy Dios. Eso es lo que tenía que confirmar Tomás, que Jesús realmente era el Hijo de Dios y que era, por lo tanto, un ser sobrenatural con poder exactamente igual que Yahvé Dios. Eso es lo que se comprueba. Y eso es lo que quiere Dios que en esta Pascua tú puedas comprobar y que ya no dudes. Por eso le dice Jesús a Tomás, ven acá y ya no estés dudando. Ve que soy yo mismo. No dudes. Y esto es normal en el cristiano. Si ustedes se fijan, vamos al Evangelio de Lucas, también al último capítulo de la resurrección, capítulo 24. Después del pasaje de Maús, que revisaremos la próxima semana, porque es el encuentro con los desanimados. La próxima semana tendremos el encuentro con los desanimados. Jesús se aparece en medio de ellos, verso 37, y se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? ¿Será o no será? Vean, o sea, esto es natural. Esto le pasa hasta a los apóstoles que han vivido con él y que lo conocen y que saben y que todo. Bueno, ¿por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Están taladrados, nuevamente el signo de Tomás hoy. Están taladrados, no sangran. Soy yo mismo y soy el mismo crucificado. No soy yo mismo sin llagas, por eso en las litografías que nosotros tenemos de Jesús, en toda la iconografía, en todas aparecen las llagas. Una pintura de Jesús sin llagas no es signo de un resucitado. Por eso Jesús en todas aparece con sus llagas, unas llagas que no sangran. Es el signo de la resurrección. Unas llagas que no sangran. Un hombre que no sangra y que está vivo. Soy mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Al decirles esto les enseño las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿tienen algo que comer? Le dijeron un pedazo de pescado asado. Y él lo aceptó y lo comió en su presencia. No duden más. Signos, elementos que nosotros, pues, muchas veces necesitamos para poder tener esta experiencia con el Señor. Porque es la parte más importante. Ahí es en donde arranca toda la vida realmente cristiana. Uno de los elementos que tenemos en la Escritura que nos hablan en gran parte de la liturgia bautismal que se vivía en el principio en las comunidades. Lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en un pasaje muy interesante, en el capítulo 8. En este capítulo, en las Biblias, los que tengan la Biblia que usamos aquí generalmente, en este pasaje me voy a referir al encuentro del etíope, de Felipe y el etíope. En este caso vamos a ver tres elementos importantes que son los que causan la nueva vida en la persona. Lo primero que encontramos es que el etíope no entiende. Va leyendo Isaías, va leyendo la Sagrada Escritura, pero no le entiende. Necesita para entenderla la ayuda de Felipe, es decir, necesita a una persona que ya tiene al Espíritu para poder entenderla. Felipe se une al etíope. Estoy leyendo desde el versículo 26, o estoy glosando un poquito para irme hasta el final. Felipe empieza a explicarle las Escrituras. Segundo elemento, la predicación. Para entender qué necesito, que se me predique. Y entonces Felipe le empieza a explicar esa Escritura, pero desde la perspectiva ya cristiana. Viene la predicación, la evangelización. Segundo momento, la confesión de fe. El eunuco pide el bautismo. Dice en el versículo 36, dice, más tarde al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Y se darán cuenta que en esta Biblia se omite el versículo 37, se brinca del 36 al 38 y viene una nota en la parte de abajo. Lo mismo ocurre en la Biblia de Jerusalén y en otras Biblias. Dice, muchos manuscritos añaden el versículo 37. Felipe le dijo, esto está tomado de las liturgias bautismales y por eso probablemente no corresponde al texto original o al primer texto del libro de los Hechos, sino que fue adherido en la primera parte, en los primeros años de formación de la Sagrada Escritura, se añadió, pensando en las liturgias bautismales de aquel tiempo, se añade el versículo 37. El versículo 37 dice, si crees con todo tu corazón, sí te puedes bautizar. Y el hombre contesta, creo que Jesús es el Hijo de Dios. En otras traducciones dice, creo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Hay que hacer una confesión personal. Primero, predicación, confesión, bautismo. Si te puedes bautizar, si crees. Si no crees, pues primero tienes que creer. Los niños en la Iglesia Católica se bautizan en la fe de los padres y de los padrinos. Y por eso existe el tremendo compromiso de que los papás y los padrinos pues le pongan pilas y eduquen a sus hijos en la fe. Porque si no, el niño crece sin fe. Y entonces su bautismo pues tiene el sacramento, pero no tiene la fe. Y entonces aquí como que estamos invirtiendo las cosas. Fe, bautismo. Predicación era como era en el principio. Yo te predicaba, tú aceptabas a Jesús y luego te bautizábamos. Por eso es que la fe era viva, porque primero tenías fe. Nuevamente, la importancia del curso de iniciación, hermanos, para que ustedes puedan reavivar su fe y decir, sí creo realmente. Ya tienes el bautizo, ahora tienes que actualizarlo para que toda esta experiencia de amor con el Señor pueda ser una realidad en tu vida. Por eso el tiempo de la Pascua es el tiempo de este encuentro de nosotros, especialmente los católicos, con Él a través del curso de iniciación, a través de este encuentro querigmático en donde se te presenta la oportunidad de confirmar tu fe. Sí creo. Bueno, pues que se note. ¿Sí? ¿Se fijan? Es la entrada a la vida cristiana. Pero no se trata simplemente de decir, sí creo. ¿Sí crees en qué? ¿Crees realmente que Jesús es el Señor? ¿Crees que verdaderamente Jesús es tu Señor? Señor mío y Dios mío. Dice Tomás. ¿Tú lo puedes decir? Si tú ya puedes decir con realidad en tu corazón, ¿eh? Si tú puedes decir con realidad en tu corazón, Señor mío y Dios mío, ya estás del otro lado. Quiere decir que tú estás dispuesto a obedecer cabalmente a Jesús. Porque es tu Señor. Y si tú realmente crees que es tu Dios, entonces vas a confiar completamente, porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Todo es posible. Dios quiere mostrarte en esta Pascua que es el resucitado. Quiere tener un encuentro contigo, contigo dudoso, conmigo dudoso, para que no dudes más. Ven acá, acerca tu mano, mete tu dedo. ¿Cómo lo va a hacer? Él solo sabe. Pero quiere encontrarse contigo en esta Pascua. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, tenemos un pasaje que quizás tendríamos nosotros que repetir y pedírselo al Señor con mucha insistencia. A partir del versículo 14, tenemos este encuentro de Jesús con un muchacho que tiene un espíritu impuro. Se lo han llevado a los apóstoles no pudieron hacer nada con él. El papá del muchacho corre con Jesús y le dice: haz algo por mi muchacho que sufre de todos estos males. Dice Jesús, verso 21, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño, y muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el papá del muchacho le gritó: sí creo, pero ayúdame a creer más. Yo creo que este es nuestro caso, hermanos. No creo que haya aquí alguien que no crea. Yo creo que todos creemos, valga la tautología. Yo creo que todos creemos. Pero aumenta nuestra fe. El tiempo de la Pascua es el tiempo de acrecentar la fe con un encuentro personal con Cristo resucitado. Ese encuentro del que nos hablaba su santidad, hoy santo, San Juan Pablo II. Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado. Este es el encuentro que tú tienes que tener. Si tú tienes algunas dudas, si tú eres un Tomasín, pues dile: Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a meter mi mano en tu costado y mi dedo en tus llagas. Dame las pruebas, los elementos que tú sabes que yo necesito para que esto pues pueda cambiar en mi vida, para que verdaderamente tenga una fe cabal a toda prueba. Pídanselo, mis hermanos. Tomen, quien no haya tomado el curso de iniciación, el Ábreme que tenemos aquí en la parroquia, tómelo, por favor, para que su fe se solidifique y ya no duden más. Cuando el hombre cree, la vida se transforma. El Espíritu Santo empieza a actuar con poder y nos convertimos en auténticos testigos del Cristo resucitado. No solamente del Cristo histórico, sino del Cristo resucitado. Me he encontrado con Él y sé que está vivo. Y ahora reconozco que Él es mi Dios y mi Señor. Que al final de la Pascua, todos nosotros, hermanos, podamos hacer una confesión plena y perfecta como la hizo Tomás: Señor mío y Dios mío. Y si no nos da signos, pues entonces alégrense todavía más. Si al final de todo este tiempo de la Pascua, después de haber tomado el querigma, después de haberlo orado, después de habérselo pedido al Señor que aumente tu fe, al final de la cuaresma, sin signos espectaculares, sin meter tus manos en su costado y sin meter tu dedo en sus llagas, tú al final de la Pascua dices con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, entonces alégrate, porque dice hoy Jesús a Tomás: bienaventurados más aquellos que sin ver han creído. Que este sea nuestro caso, hermanos, para que no solamente tengamos la fe, sino el gozo de esta fe que no necesita signos, que es la fe perfecta, que es la fe pura, que es la fe de nuestra Madre Santísima. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet, www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted.
Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.